Fenómeno Mutante, episodio 42.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente.
Y como no podía ser de otra manera, y además te diré que es hashtag divinamente, ¿eh? Almohadilla divinamente, ya. No puede ser otra cosa más que eso. Hoy hablaremos de fuentes de tráfico, vamos a hablar ahí, de marketing del duro. Pero antes de eso, y hoy de verdad que sí, ¿qué tal la semana, Óscar? Cuéntanos.
Pues muy emocionante. Ha sido una semana muy cansada, ahora diré por qué, pero una semana que la noticia de la semana, de mis últimos meses, es esta. Ayer fuimos a tener una ecografía. Ya sabemos si es niño o niña. El que haya seguido los directos que estoy haciendo ahora, el reto, sabrá que vamos a tener una niña. Vamos a tener una niña. Estamos como locos, porque en mi familia todo el mundo queríamos niña. Somos tres hermanos, no tenemos ninguna niña cerca. Y nada, vamos a tener una niña. Y después, justo después de la emoción de saber que vamos a tener una niña, viene el acojono. Y sobre todo que te da miedo. Hay cosas que te da más miedo al tener una niña que al tener un niño. Y nada, ahí estamos súper, súper felices, macho.
Muchas felicidades. Yo lo tuve que ver en directo en YouTube. Esto es de que ya la niña va a ser de otra generación, ¿no? Porque de otra época completamente diferente. Muchas felicidades a los dos, a Raquel y a ti, porque además os hace especial ilusión. Yo creo que siempre hace ilusión cualquier cosa que sea, que todo va bien, que además, pues eso, ¿no? Que es niña. Y bueno, ya sabes que las niñas tienen preferencia por los padres habitualmente.
Sí. Espero que esta también, porque, por ejemplo, mi perrita Lola es ciega por Raquel. Espero yo que esta niña sea como todas las niñas y tenga preferencia por mí, Dios lo quiera. No, pero lo que has dicho, nosotros estábamos como locos, viniera lo que viniera, pero cuando estás en este mundo, lo que estás es asustadísimo de que venga todo bien. Y ayer fue una ecografía que el que no se esté metido en este mundillo, yo hasta hace de 2 días tampoco, ¡ostras! Es una hora que te miran, que no te puedes ni imaginar. Te van mirando todas las partes del niño para ver si hasta el final, que la... Para tratar a los padres es solo el último trozo que te explican lo que han visto, pero están mirando el corazón, las venas, le miran que tenga todas las extremidades, que tenga bien la espalda, que tenga bien la columna, le miran todo durante, te diría que estuvimos ahí una hora viendo cosas que no te enteras de nada, porque en nuestro caso estuvieron dos médicas y hablan entre ellas están hablando de cosas profesionales que no te enteras de nada, y de vez en cuando pasa 20 minutos hablando entre ellos, además que yo estaba viendo el monitor y ves que empiezan a medir dentro de la cabeza y tal, y dices, ¿esto es normal? ¿Le miden a todos los niños o solo aquí porque han visto algo raro? Estás acojonado y de vez en cuando te dicen, tranquilos, que está todo bien. Pero claro, estás muy asustado. Y además, cuando estuvimos nosotros, una de las chicas que salió antes que nosotros salió llorando, que eso no te da ninguna tranquilidad, ¿sí? Porque dices, ostras, ¿qué le habrá pasado a la pobre mujer? Y tal. Y luego ya te dedican más, en nuestro caso fueron como 5 minutos para deciros, está todo genial, y empiezan a hacerte como un tour guiado y te empiezan a decir, pues mira, esto que estás viendo es la cabecita, las piernitas, las manos, aquí veis que está todo bien, está todo genial, y te dicen, ¿quieres saber el sexo del niño? Y claro, por supuesto que sí. Y yo estaba en mi casa, como te decía, queríamos niñas todos, pero yo estaba ya diciendo, va a decir niño, o sea, de esto que sabes, mira, la lotería del todo no te va a tocar. Entonces estaba preparado para que me dijeran niño, no estaba preparado para que me dijeran niña. Entonces cuando me dijeron niña, nos quedamos los dos súper emocionados al principio, y luego dices, ostras, no me lo puedo creer, y empiezas ya a adelantar todo lo que conlleva. Pues claro, ya no le pones cara todavía, pero ya al saber qué sexo, pues ya sabes que la habitación, la vas a hacer de una manera distinta, que tal. Bueno, pues la verdad que es algo súper, súper emocionante y que, bueno, ayer fue un día de locos con todo esto.
Bueno, emocionante, bueno, desde luego intenso, porque te tienen ahí una hora. Además, los médicos cuando hablan entre ellos utilizan la terminología, además tú nunca sabes si lo que están diciendo es bueno o malo.
Claro, no, no, pero, y es que además les ves lo que te digo, porque tú ves al niño por dentro y le ves que le están midiendo partes de la cabeza. Y piensas, ostras, ¿se lo están midiendo porque sí o porque han detectado algo? Entonces te acojona, porque no, no, claro, dependerá del médico, pero estas chicas eran muy serias. Entonces, además ahí yo ni interrumpo, digo, no sea que yo le distraiga, que está haciendo una cosa muy importante. Pero es cierto que estás con el corazón de un puño. Raquel dice, estáis todos viendo, yo no veo nada. ¿Qué tal va todo? Porque claro, es la leche. Pero wow, ha sido súper bonito.
Bueno, pues cuánto me alegro, y además cuánto se alegran seguro todos los que nos están oyendo. Esto sí que es un hashtag divinamente, sí. en toda la regla, ¿eh? Una almohadilla que era la nuestra, la almohadilla, esto ya está reconvertido en hashtag. Muchas felicidades, bueno, nos iréis contando, además también en esos directos, ¿no? Que llevas 7, 8, bueno, para cuando oigáis esto ya llevas a las alguno más, pero no has fallado ni un solo día, y estás ahí al pie del cañón todos los días a las 6:30 en YouTube.
Antes de eso, lo de Divinamente, me encantó el hashtag chicos, chicas, cualquiera que nos escuche, que le guste lo que hacemos, nos haría una ilusión bárbara que en Twitter pongáis el hashtag Divinamente con cualquier cosa de nuestro programa, que es una idea de Dani lo del hashtag, me ha encantado, y yo creo que nos tenemos que hacer camisetas, Dani, con esto de Divinamente, porque mira, llevar el optimismo hasta la ropa me parece muy buena idea. Pues macho, el tema del reto, estoy contento, no, contentísimo. Es increíble día tras día, más que cumplirlo, que me hace una ilusión bárbara, es ver que la gente está ahí, que la gente le hace ilusión que siga con el proyecto, me están apoyando, tanto la gente que está en directo como tú que estás ahí apoyándome a tope, como que luego me mandáis correos, me decís ideas para que haga vídeos y el apoyo que estoy recibiendo no me lo esperaba, está siendo súper súper bonito, pero concretamente esta semana estaba convencido, digo, no llego, esta semana no voy a llegar, porque lo que, fíjate, estuve ayer dando una charla en Valladolid, salí a las 5:30, creo que salí de allí, tomé un café y desde la puerta del bar, de un bar, de una cafetería, había la típica mesa para que la gente fume, y engañados a tres amigos de los que estuvimos en la charla hablando, y ahí usando el móvil como módem con el portátil, y nos pusimos a grabar desde la calle, y la verdad que está siendo una experiencia enriquecedora. Llevo solo 8, creo que llevo 8, hoy haré el noveno, y me está encantando, pero ha sido esta semana, reconozco que estoy cansado. No de ánimo, sino físicamente agotado.
Está bien que alguna vez estés cansado, ¿eh? Es una sensación, sí. Espectacular. Pues sí, la verdad es que se te da bien el directo. Me imagino que esta sensación de que no llegas la vas a tener más veces a lo largo de todo un año, fijo. Lo que pasa que yo creo que también lo vas interiorizando, porque ya pusiste todo en marcha. Quiero decir, en el sexto, séptimo día del reto, tener que hacer un directo desde un bar fuera de tu ciudad, con cero zona de confort, porque además sí. Estabais en la calle, y bueno, si yo vivo cerca, paso por detrás a saludar, ¿no? Pero era aquí en Valladolid, pues estaba un poco retirado de donde vivo yo, y sí. La verdad es que está muy bien, y yo creo que, bueno, pues las ideas que te vamos lanzando, la gente participa en el chat, y a mí me está encantando ser espectador de este espectáculo que estás montando y que vas a montar en trocitos y en pildoritas pequeñas a lo largo de todo un año. Sí, sí, sin duda.
Sí, pues muchas gracias, y esto está siendo una experiencia. La verdad que el día que dije un año, digo, ¿en qué estaría pensando? Porque fíjate, si hubiera dicho una semanita, ya lo hubiera cumplido y saldría por la puerta grande. Aquí estoy muy lejos, sí. Muy lejos, pero vamos. Además, lo que dices, antes de ayer, que estuve en Valladolid, además tenía que estar pronto en Valladolid, por lo que madruga, coge el coche, vete allí, estate fuera de casa todo el día, un calor de la leche en el recinto donde dábamos la charla, todo cosas que te hacen ir cansando. Lo bueno, que la charla también salió genial, que gustó un montonazo, que aprendí mucho, porque estuve allí también con otros ponentes. Yo era el segundo, antes estaba Enrique, que era un muy interesante, porque no era una persona que se dedicara al marketing normal, sino al marketing de educación, porque es director de un colegio y acabó siendo director, llevando el marketing a un grupo de colegios, y ver el marketing desde los ojos de un director de colegio me pareció muy interesante y aprendí un montón. Y luego estuvo también Elena, de tu escuela de español, hablando de YouTube, alumna mía, que como todos mis alumnos, que ya lo he dicho aquí más veces, me superan, pues esta chica tiene 130.000 o 140.000 suscriptores en YouTube, una barbaridad, y también estuvo allí, que aprendí un montón. Y sobre todo, lo bonito de esto es que cuando ves a gente que le gusta lo que hace, es más allá de lo que te cuenten, de cosas que sepas, cosas que no sepas, es que esa pasión se transmite y es algo súper bonito. Y para remate de feria, cuando acabó todo eso, pues te vas a un bar, te pides un café y lo más normal, te pones a hacer un directo. O sea que así fue mi día.
Pues como si fueras millennial, claro que sí. Como si fueras millennial. ¿Quién no hace una retransmisión en directo con Instagram cuando está con los amigos? Sí. Ahora, si tuviéramos 20 años menos, ¿no? De los que tenemos.
Madre mía.
Pues estás ahí, estás enganchado a la modernidad. Y bueno, pues sí, además seguro que todas estas cosas de nicho, que relacionan la tecnología o los entornos, bueno, pues relacionados con internet y demás, con ámbitos que parece que no están tan relacionados o no están tan desarrollados por esa parte, a mí siempre me parecen interesantes, porque como hay cabida para todo y al final hay mucho por hacer en muchos sectores que no saben todavía lo que pueden, lo que les puede aportar hacer ese tipo de trabajo, pues claro, lo que tú dices, verlo desde la perspectiva de un director de colegio sin duda tiene que ser muy diferente a cómo seguramente lo veamos nosotros.
Pues, y además me sorprendió todas las cosas que están haciendo por el marketing en colegios y lo mucho que sabía de marketing. Fíjate, estoy pensando, me tengo aquí apuntado, pedirle hacer una entrevista aquí en Fenómeno Mutante puede ser interesante. Lo he dejado apuntado porque si te parece buena idea lo podemos intentar.
Sí. Hay que ir sumando entrevistados y uno más. Seguro que está muy bien. Lo del divinamente, el hashtag divinamente, lo recordaremos luego, ¿vale? Hacia el final. Pero sí, he de decir que ya lo han usado en Twitter, ¿eh? Tanto Bernie Bernal, nuestro patrocinador de la semana pasada, como ART, ya han dicho que estaban divinamente escuchando el podcast. Y o sea que algo vamos ya mellando. Ahora lo tenemos que usar en el día a día. Exacto, si escribes algo en el Twitter, no, voy a no sé dónde, o fíjate el artículo de fulanito, divinamente, y tú lo vas ahí como enganchando hasta que llega la camiseta, lo vas enganchando y alguno te copiará.
Claro, esto molaría, vamos, esto simplemente es un cuento de la lechera. Igual que la gente, cada vez que ve algo interesante, algo gracioso o fuera de lugar, pone saludos Pablo Sobrado, creo que es, ¿no?
Sí.
Pues cada vez que veamos algo chulo podemos poner un divinamente, que así nos enteramos nosotros y puede ser interesante.
La verdad es que sí. Bueno, luego al final ya lo he acoplado al cierre, para que añadir esto del por lo menos durante una temporada, ya que no tenemos recomendaciones gastronómicas ahora mismo, que lo habían destacado algunos oyentes, e incluso uno, Manuel Requena, nos confesaba que bailaba con la sintonía inicial del podcast, que yo reconocí, que alguna vez me he puesto la versión completa, y bueno, pues unas cosas que hace uno aquí, ¿no? Con los pies y con las manos.
Estáis peor que yo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, ya, bueno, esto es como todo, uno tiene sus cositas en la cabeza.
pues aprovecho para saludar a Manuel Requena, que también está ahí en los directos, también está en mis ingresos pasivos, en la zona premium. Mil gracias por tu apoyo, que agradezco un montón también tus mails y toda la fuerza que me mandáis. Todos aquellos que estéis en el reto o queráis estar y me dais el apoyo como Manuel, os lo agradezco no sabéis cuánto.
Mira, no lo sabía que Manuel andaba por allí. Pues nada, seguro que hemos coincidido en el chat. Bueno, pues yo te voy a copiar. A ver, bueno. Te voy a copiar. Sí, te voy a hacer. Pero lo que pasa que, a ver, desde la distancia. No voy a hacer un directo cada día. No, tranquilo. He tomado dos determinaciones. Sí. Una, Una está en relación a un vicio que tengo, que es como una especie de tic, ¿no? Que hay que quitarse. Hay que quitarse porque eso sí. Al final tampoco genera nada, que además sé que tú no tienes. Que es el de mirar las estadísticas, de lo que sea.
Sí. ¿Eh?
De siempre, esto es de siempre, esto es que cada uno tiene su tara, pues esta es la mía. Entonces me he propuesto, a partir de ahora mismo, que estamos grabando esto y lo estoy diciendo, 30 días sin mirar ninguna.
¡Anda!
30 días sin mirar ninguna. Evidentemente, alguna de refilón puede que caiga por si tienes que hacer el boletín de los domingos, el newsletter que mando los domingos. Pues aunque crees la campaña y demás, a veces se cuela algún gráfico, pero sin mirarlo. O sea, es intentar... son esos micro... No sé cómo se llama, pero sé que tiene el nombre de micro. Microtiempo será. Sí. Que haces esos clics para ver... Si te han visitado más, si te han escuchado más, si te han escuchado menos, que no te están aportando realmente una visión global de nada, sino simplemente pues que es eso, ¿no? Como un tic que tienes, igual que el de mirar el móvil, pues eliminarlo. Eso es lo primero.
Pues así muy 30 bueno. Días. Muy bueno.
Así que hasta dentro de 30 días no voy a saber si me va a generar mono fijo. Si subo, si bajo, si tal. Esa es una. Y la otra, esta está en el horno también. Yo tengo muchas cosas siempre en el horno, pero esta está en el horno porque me la estoy pensando. Hay una iniciativa que se lanzó hace algún tiempo que se llama, lo voy a decir en inglés, ¿vale? 100 Days of Code, que es 100 días programando, es un reto. También hay uno que es de 365 días. O sea, este sería el que harías tú. El que quiero hacer yo... Y lo voy a encajar en cuanto lance la zona premium, que está a punto de caer, ahora sí, porque ya he roto los dos o tres hitos finales que tenía que romper, de hacerlo, de hacer esos 100 días. El reto es programar una hora todos los días, pero no tiene que ser lo del trabajo.
Muy bien, muy bien.
Algo que tú quieras aprender, mejorar, hay de todo, porque el enfoque de esto es sobre todo para gente que quiere empezar en programación, quiere demostrar lo que vale, quiere mostrar su portfolio y está orientado hacia eso, ¿no? Pero esto puede participar cualquiera. Y vamos a ver cómo lo articulamos. Ya te digo que no es tanto el planificarlo para hacerlo, no estoy en ese punto, sino el de saber cuándo lo puedo hacer y además pues contarlo. Ya veremos cómo, no, todavía no tengo decidido cómo. Lo mismo luego me hago un directo cada día, no creo.
Imagínate. No, pero mira, yo todos aquellos que os suméis y hacer el reto del vídeo diario, pues mira, te va a ayudar, te va a poner también un poquín de ojeras, pero te va a ayudar a cumplir el reto. Me parece dos retos muy interesantes para que, además, lo bueno de hacer este tipo de retos es que cuando pase un día, dos días, 30 días haciéndolo, dices, ostras, soy capaz, más allá de lo que aprendas, que va a ser mucho, es decir, soy capaz, si me pongo un reto, soy capaz de hacer casi cualquier cosa.
Pues en esa, ¿sabes? Esto es culpa tuya, ha dicho, no puede ser esto que venga aquí y diga, ala, venga, a sumar aquí retos y tal. Y yo, sí, bueno, yo...
Pues ahí, a dar retos, que seguro que alguno de los tuyos te lo copio yo y al final vamos a hacer que los dos seamos mejores. Pues nada, yo te tiro la piedra para que te animes a hacer cuando te veas, cuando lances tu zona premio, etcétera, el reto de contarlo ahí en vivo X días, no te voy a decir 365, pero estaría genial.
Una locura. Pero bien, ahí está, ya lo dejo porque esto queda grabado y luego pues ya se sabe, queda ahí en el histórico, ya sabéis que hablamos para el futuro, realmente. Y luego hay una cosa que sí quería compartir contigo, sí que nos hemos mandado algún enlace y tal, porque es una cuestión que tiene que ver con el podcasting, pero también mucho con el negocio, ¿no? Y iVoox, que es una plataforma, la mayor plataforma de audios y de podcast en español para poderlos escuchar, ha sacado un concepto nuevo, que es iVoox Originals, y es un grupo de unos 30 podcasts muy populares que solo se van a poder escuchar en su plataforma.
Solo en iVoox.
Solo en iVoox. ¿Por qué hago esta distinción? Aunque los que nos escucháis, evidentemente escucháis podcasts y sabéis o estáis más cerca de saber por qué. Al final, el podcast también nació porque se repartía el contenido a través de un feed, que es el que... el feed es un fichero que viene con toda la información de cada episodio. Cada vez que publicamos los lunes a las 7:30, Fenómeno Mutante, ese feed se actualiza. Es como un RSS de los de toda la vida. Y los que nos escucháis a través de iVoox o los que nos escucháis a través de Apple Podcast o la aplicación que sea, realmente estáis utilizando eso, aunque no lo sepáis. Eso quiere decir que cualquiera que importe el feed lo puede escuchar. ¿Qué pasa? Que los podcasts que ahora están dentro de este Originals no tienen ese feed público, con lo cual solamente se les puede escuchar ahí, utilizando esa aplicación. No se les puede escuchar en Apple Podcasts ya, ¿no? Porque no tienen esa, esa conexión. Claro, es como YouTube. Es exactamente el mismo modelo que YouTube. El vídeo, es verdad que tú lo puedes incrustar, estos audios también, pero digamos que la fuente del vídeo siempre es YouTube. Si se borra en YouTube, desaparece el vídeo, ¿no? Y claro, esto ha levantado cierto revuelo,
claro,
porque es un movimiento que reparte dinero, que esta es la parte a la que quería llegar. Porque van a, claro, como solamente se escuchan a través de esa plataforma, todas las descargas están controladas desde ahí y por tanto se puede repartir publicidad. Dinero de publicidad, dinero de anunciantes o la forma que tengan de premiar a estos podcasts, que creo que va primero por la publicidad, porque saben que todo el que lo está escuchando está utilizando la plataforma. Y una cosa más, porque eso me llamó mucho la atención. De repente, claro, todos, no todos, pero sí podcasts de los que están en la lista, como uno de terror, que no me acuerdo ahora cómo se llama, han hecho incluso directos explicando el concepto, explicándoselo a sus oyentes, para que entiendan cómo va a funcionar y además haciendo publicidad de iVoox. Quiero decir, claro, iVoox ahora es la plataforma guay, porque
claro,
es donde
claro.
Ellos están. Entonces están evangelizando, este concepto tan así, ¿no? Están evangelizando sobre las bondades de la plataforma, además que va a estrenar una nueva aplicación, están haciendo ya un hype diciendo que la aplicación va a ser mucho mejor que la que hay ahora, parece que es verdad, y demás. Y fíjate qué movimiento con aquello de, bueno, pues que quedarte dentro de una plataforma, con este movimiento, cómo están potenciando el hecho de que estos podcasts adquieran una notoriedad, una cierta o mayor relevancia y además, una cosa que es normal y todo el mundo quiere, tengan una retribución económica por el trabajo que hacen.
O sea, y qué arriesgado, porque si solo están allí, tienen que apostar mucho por lo que le den. Yo entiendo que a lo mejor a esta gente les darán un fijo o un algo, porque salir de todas las plataformas para estar solo en esta, tienes que tenerlo súper claro para no pensar que estás metiendo la pata.
Yo sí que he escuchado, por ejemplo, a Mespaznar, que es el que hace Crónica en Negro, que ya lo hemos recomendado aquí alguna vez, que dijo que el 80% de sus oyentes están en iVoox. Entonces, para él, si pierde el 20%, en un caso extremo, se sigue quedando con el 80%.
Sí, sí,
otros no lo sé, porque es cierto que son casi todos de entretenimiento, de cosas muy específicas, son un tipo de producción que tiene mucho que ver con pues eso, ¿no? Con entretenimiento, cosas lúdicas, de música, de otra forma de contar las noticias. Hay un poco de todo, pero sí son bastante populares dentro de cada mundo. Y es verdad que hay algunos que no los conocía. Pero sí es arriesgado, pero también es cierto que es una forma de apostar por ello. Es decir, bueno, pues otros lo hacen porque nosotros no. Si en YouTube tú estás allí y eres youtuber, pues ahora
sí,
a lo mejor...
Sí, pero en YouTube, el YouTube, yo aquí no lo sé, porque en esto estás tú más puesto que yo, pero en YouTube yo puedo poner el vídeo en todos los sitios que me dé la gana.
Sí, aquí también.
Aquí también, vale, o sea que no pierdes nada.
El incrustar... O sea, el
no, diferente. Me refiero a subirlo a cualquier otra plataforma. Aquí tienes que subirlo solo a iVoox Originals.
Ah, claro. Sí, sí, ahora te entiendo. Tú puedes subir el vídeo a Vimeo, quieres decir.
Exacto.
Ah, no, claro, me imagino que aquí supongo que tendrán algún tipo de...
De acuerdo, de
con lo
claro.
cual el audio, claro, solamente esté ahí. Si lo subes en otro sitio, pues imagino que te metes en... Habrán firmado
en un
contrato
lío.
O algo así.
Claro,
claro. Claro,
claro,
sí,
por eso, y ese contrato... Claro.
Sí.
No, que para que firmen el contrato y encima, de momento, está solo para unos cuantos. No te puedes dar, no nos podemos dar de alta nosotros, por ejemplo.
No.
No, ¿verdad?
Además, vale, pues, he escuchado alguna entrevista con el CEO de iVoox, sí, en el cual dice, sí, sí, tenemos un formulario, pero bueno, en fin, ha venido a decir, ha sido muy educado diciendo que bueno, que sí, que os podéis apuntar, pero nosotros vamos a hacer una segunda revisión un tiempo más adelante cuando veamos que esto funciona y tal.
Sí.
Y además esto es diferente a otro modelo de negocio que tienen ellos, que es el podcast privado, que son o patrocinios o apoyos, tiene varios nombres, que bueno, pues puedes poner podcast para que solo se puedan escuchar en iVoox, pero solamente para la gente que paga una contribución mensual. Un modelo de suscripción, ¿no? Pero eso sí es un podcast privado. Estos siguen siendo públicos, claro, pero el público pasa a ser a través de una plataforma. Así que ya ves que se mueve, mueve el año del podcasting.
No, no, además de verdad, en la charla de ayer lo dije, digo, yo todavía soy ni podcasting ni nada, una cosa muy pequeñina, pero una fuente de tráfico, que luego hablaremos, muy importante, o por lo menos a considerar, porque yo creo que va a crecer una barbaridad en España, como ha pasado antes en Estados Unidos, y que se mueva todo lo que sea repartir los ingresos entre los productores, me parece que tiene que ser así, vamos.
Pues lo iremos contando, si se mueven más cosas. Sí, Spotify también ha comprado Anchor, que es una Anchor, que es una plataforma de podcasting bastante popular. Hay movimientos en el sector por aquello de ir acumulando fuerzas, ¿no? Y de ir quedándose. Bueno, pues esto ha surgido como de forma diferente a los vídeos. Los vídeos de YouTube son los vídeos de YouTube, el podcast era en general, ¿no? Y ahora es como que vamos a quedarnos. Visto desde la perspectiva de lo que era antes público y para todos, cualquier plataforma, ahora vamos a quedarnos con la reproducción o con la producción de este podcast, de este otro, sí, de este otro, para que pases por nuestra plataforma, escuches nuestros anuncios, pero también para que el productor pues no viva del aire. Porque hay gente que, claro, hay podcast de estos que duran 4 y 5 horas. Que tú y yo podemos hacer un podcast de 4 o 5 horas, pero claro, a ver luego quién hace el directo de YouTube.
Nada, haciendo las dos cosas a la vez, es lo único.
Exactamente, exactamente. Así que eso es lo que quería comentar, me parecía un movimiento interesante, y ya que estamos involucrados en el podcasting, pues quería comentarlo contigo.
Es súper interesante. Pues hoy, ahora voy a cambiar de tercio absolutamente, y si estáis comiendo, sobre todo bebiendo, comiendo, según os escuchéis, parar de hacerlo, porque voy a contar algo de tal vergüenza ajena que lo podéis escupir. Entonces os advierto que podéis escupir, además recordándoselo a Raquel el otro día, porque lo vivió conmigo, pero luego se lo recordé bebiendo y le salió el agua hasta por la nariz. O sea, tened mucho cuidado si estáis comiendo, porque voy a contar una cosa de mí mismo de bastante vergüenza ajena. El otro día, como sabéis ahora, todos los días hago directos, porque otra cosa no lo habremos dicho hoy, pero es así, la hemos dicho, y entonces hay estoy ahí en el directo y me pongo a leer mensajes. Y uno de ellos es... ya te estás riendo, Zorrete. Ya sí, te estás riendo. Y entonces estoy hablando de cómo ganar dinero, de cómo hacer ingresos, tal. Y leo un mensaje de un chico que pone... Oscar, tú... Oscar, estás en un plano superior. Y yo empiezo a decir que no, que ya lo conseguiréis vosotros, que es que yo llevo mucho tiempo intentando generar ingresos, que no me veas que yo estoy en un plano superior, no sé qué, y me pone, no, no, que es que te veo en un plano superior, que te veo muy, como si tienes la cámara puesta muy hacia arriba. Ese día es el día que más ha peligrado el directo. Digo, yo aquí ya no puedo seguir. Yo me tengo que esconder debajo de alguna piedra. Qué vergüenza pasé. Claro, imagínate, tú estás ahí y te dicen de repente, Oscar, te veo en un plano superior. Pues yo nada, me vine arriba. Nada, okay, no me veas así, hombre. No me veas.
No soy un crack, hombre.
No me veas como un crack, que simplemente llevo muchos años de experiencia, que yo llevo ganando dinero con internet mucho tiempo. Qué vergüenza cuando dicen, no, que te veo en un plano superior, de que te veo la cámara muy alta. Y yo pensé, ostras, no hay manera de decir las cosas que me tengas que meter en este embolado que me metí yo solo. Pero vaya vergüenza ajena. Y entonces, esto también sirve para otra reflexión. Cuando haces cosas, metes la pata. Esta vergüenza ajena, que cada vez que lo pienso me pongo colorado aunque esté solo, esto no me hubiera pasado si no hago los directos. Entonces, okay, hubiera ahorrado esta metedura de pata o esta vergüenza ajena o como lo quieras llamar, pero también no hubiera hecho el reto, es decir, o no estaría haciendo el reto, no tendría las partes buenas del reto, pero chicos, he metido la pata en el sentido de una vergüenza ajena que se me hizo muy difícil seguir con el directo, porque digo, ostras, después de esto, y digo, venga, Oscar, ya está, has hecho el ridículo un ratico, ahora sigue para adelante como puedas.
Yo lo viví en directo. Sí. Estuvo muy gracioso, porque además me imaginé cuando lo vi, y claro, como iba con algo de retardo, el chat, Además, sí. La gente en el chat escribimos como si tuviera sentido, porque para nosotros tiene sentido en la cabeza, pero luego te faltan palabras y está muy bien. Esto también es una bomba de relojería, porque a lo mejor estás dando ideas para que los que se pasen luego a la tarde por el directo te pongan cosas en el chat para confundirte, porque además es verdad que lo lees todo. O sea, lees todo lo que pone y además da respuesta a todo. Pero sí, estuvo muy bien. Además, me recuerda la entrevista que he hecho yo el martes pasado en el mío. No es lo mismo, pero sí es lo mismo. Sí. Porque claro, a ver, se llama Mateu, vive en Mallorca, pero trabaja en una empresa americana y ha estado años viviendo fuera. Entonces sabe hablar inglés, de verdad, ¿no? Tiene vídeos en inglés y tal. Bueno, entonces, claro, pues cuando haces la presentación de una tecnología, pues le preguntaba sobre su plataforma open source y tal. Y entonces yo intenté pronunciar la palabra desacoplado en inglés, ¿no? Claro, allí salió algo que el que quiera entender lo entiende, ¿no? Pero me vine arriba y lo quise decir en inglés. Claro, luego lo dijo él. Luego lo dije él y dije, ay, que no, que yo no he dicho esto. Y sí, está curioso, ¿no? Por eso, claro, si yo no, lo mismo que estabas contando tú, te enfrentas a esa situación y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Edito? ¿Lo vuelvo a decir luego bien? Que nunca me va a salir bien del todo, salvo que me ponga ahí el Google Translator a que me diga la palabra en inglés una y otra vez para ver si yo encajo al final, ¿no? Bien la pronunciación ahí de esa D latente, casi como si fuera una T. Y dije, ¿qué va? Pues mira, oye, pues yo lo he dicho así y ya está.
Nada, esto es el gajes del oficio y además ya te digo, llevo toda la semana en familia y tal. ¿Qué tal, Óscar? ¿Sigues en un plano superior o ya has bajado aquí a la tierra? No, son cosas que pues es así, estás haciendo cosas, metes la pata, no siento que me tira la pata, porque yo, claro, te dicen, Óscar, estás en un plano superior, mientras hablas de ganar dinero, pues te crees que te está hablando de eso, pero el tío me estaba hablando de que la cámara la tenía en un plano superior. Pues bueno, pues son cosas que pasan y os lo cuento para que os riáis y sobre todo que veáis que la vergüenza ajena está ahí y reparte para todos.
Sí, además esa está en el aire. Está en el aire. Todas contra ella en el momento más inesperado. Muy bien, muy bien. Pues nada, a ver el del plano superior. Ahora, ¿cómo nos ilustramos hablando del tema de la semana? Que en este caso es, ¿qué fuentes de tráfico puedes tener en una web? Aquí tenemos una listica, vamos a ir desgranando algunas en las que tenemos experiencia y demás, así que si te parece, pues vas empezando tú y luego nos vamos alternando con las que vamos contando y demás.
Venga, pues voy a empezar por una, y voy a empezar por esta porque ya no existe y para que veáis, además, una de las de los del porqué del programa de hoy es porque todos conocemos ciertas fuentes de tráfico, pero conocemos muy pocas fuentes de tráfico y no significa que no existan muchas otras y además muchas otras que pueden llegar a ser rentables. Entonces voy a empezar por una que conocí, no me acuerdo cómo, que se llama Mochimedia. ¿Conoces Mochimedia?
No, hasta que no lo has citado.
Pues Mochimedia, supongo que se dirá de otra manera muy distinta, pero es con CH, Mochimedia, que ya no existe, o sea que si lo buscáis se os redirigirá a otra página. Y Mochimedia era una fuente de tráfico que yo usaba mucho, sobre todo cuando hacía ofertas CPA o CPL, de las típicas que te puedes descargar juegos gratuitos para el móvil y todo esto. Entonces Mochimedia estaba genial porque tú podías poner banners dentro de juegos gratuitos, en plan los juegos del Flash, que cuando antes de jugar a esos minijuegos te aparecía publicidad, pues estaba genial porque tú podías generar los banners y se incrustaban dentro de los juegos del móvil, juegos de PC, pero estos minijuegos que existían. Entonces yo la empecé a usar porque la conocí en algún foro o lo que fuera, con ofertas de que te pagaban $1 por cada persona que se descargara un juego gratuito, que era gratuito, como todos los juegos que conocemos, y me fue muy rentable. Y un día Mochimedia fue vendida a otra empresa y perdí esa fuente de tráfico. Una fuente de tráfico que además yo estaba muy contento porque me era muy rentable, porque si yo anunciaba juegos dentro de juegos, es muy probable que a alguien le gustara el público objetivo. Entonces me funcionó muy bien, pero de un día para otro se vendió y dejaron de funcionar. Entonces bueno, Mochimedia es mi primera apuesta, ya no existe, pero sobre todo que sepáis que hay muchas, pero muchas fuentes de tráfico, y quedarte las obvias Es una bobada. Es bueno que juguemos porque alguna de ellas puede convertirse en una pequeña perla que nos puede funcionar muy bien y por eso os la comparto.
Pues mira, yo voy a empezar por una que sí me da visitas y siempre he entendido que me da visitas de cierta calidad, pero tampoco sé exactamente si es el visitante que quiero. Me explico. Yo de vez en cuando comparto en LinkedIn, en la red profesional, ¿no? La red social profesional por excelencia. Tampoco se dice así exactamente en inglés, pero ya estamos por decir las cosas como a nosotros nos parece bien, que para eso es un fenómeno votante.
Exacto.
Bueno, pues a veces comparto, a veces con foto, a veces sin foto, comparto enlaces del contenido que publico cuando creo que es un contenido que puede interesar más a los, creo que son 700, 800, no me acuerdo, contactos que tengo en LinkedIn, que bueno, pues al final siempre te veo una porción pequeña. Se supone que la porción es más grande si no tiene fotografía en la captura, o sea que si solo pones el enlace, parece ser que lo premia con más visibilidad. Y es cierto que sí que llegan unos cuantos clics, ¿no? Lo que pasa es que las estadísticas de las visualizaciones que te da LinkedIn, pues a lo mejor tienes 300 visualizaciones por post, 400 si la cosa va bien, y además te saca los perfiles, te dice qué rango ocupa la empresa o corporativamente o a qué se dedica y de qué zona geográfica es. O sea, si te da una serie de información sin estar en ningún en el LinkedIn Pro o Premium, no me acuerdo cómo se llama el de pago. Pero luego es cierto que cuando entran, sí que hay alguno que se queda, pero claro, todos en principio lo conocen, porque claro, al final son contactos tuyos. O sea, que es, digamos que una audiencia cautiva, pero es una audiencia cautiva que muy probablemente no te siga por otro método, porque sí que hay gente que no utiliza Twitter, que yo sí que lo utilizo para publicar el contenido. Con lo que sí que es una cosa a tener en cuenta. Y algo que tengo que explorar son los posts en LinkedIn. O sea, escribir artículos dentro de LinkedIn que te deja hacerlo porque aumenta tu visibilidad. Y bueno, pues se supone que también ganas ese factor de mejor profesional porque ya escribes también ahí dentro de esa plataforma. Claro, ellos lo que quieren, como todas las plataformas estas, es que no te salgas de ahí.
Claro.
Y que sigas consumiendo su contenido. Así que bueno, eso es mi primera fuente de tráfico, así que se sale un poco por la tangente.
Pues además fíjate, LinkedIn yo no lo uso, y es bueno, tengo perfil sí tengo, pero no la uso, y creo que es de esas cosas que hago realmente mal. Debería de hacerlo, porque yo siempre lo he tenido en la cabeza como que es para buscar trabajo, y como yo siempre estoy con los que me conocéis, pues creando proyectos y tal, pero no busco trabajo, y no, es una red profesional para conectar con otros profesionales y poder hacer, por ejemplo, alianzas y que te conozca alguien que de otra manera quizá no te conocería o no te conoce en ese contexto, por lo que LinkedIn es una de esas fuentes de tráfico que puede que la conozcamos, pero personas como yo no la estamos usando, pero yo en mi caso nada, o sea que cuando acabe con estos retos quizá me ponga uno en LinkedIn.
Muy bien.
Pues hay otra que no he probado, esta que voy a contar no la he probado, pero creo que debe de funcionar muy bien, y cuando pueda lo haré, porque ahora se ha puesto muy de moda. Seguramente el que nos esté escuchando, si no lo ha hecho, lo va a hacer, o al menos si la conoce, es las notificaciones que saltan ahora en las páginas web, en las push ads, que son, te pone, ¿desea permitir que esta página le genere una notificación en el navegador, en el ordenador? Entonces, aparte de, como ahora muchas páginas lo hemos añadido, ahora hay quien vende en esas notificaciones. Entonces, hay páginas como richpush.co, que lo vamos a dejar en las notas, o AirPush, que te permiten, por ejemplo, por 0,003 coste por clic en esa notificación. Entonces, me parece, no la he probado, repito, no la he probado todavía, pero es de esos deberes que me he puesto, porque me parece que es una forma de tráfico, que cada vez hay más tráfico de este método y todavía es muy barata, por lo que creo que podría funcionar relativamente bien. Hablo de oídas, como estoy diciendo, pero me parece que puede ser muy interesante.
Hay siguiendo con eso, algo que leí sobre este tema es que esas notificaciones, para que no molesten y que no sean invasivas, siempre que se pueda, es mejor que salgan después de que el usuario haya hecho alguna acción dentro de la web. como hacer clic en un enlace y demás. Porque si no, la tendencia es a denegarlas por defecto, ¿no? Porque
sí.
Hay mucha gente que no sabe lo que es, para empezar, y luego también dice, bueno, pues ¿qué me pides a mí que te dé notificaciones si no sé quién eres?
No, es exacto, mira, un buen tip, lo voy a apuntar para poner las notas del programa porque es muy buen tip.
Eso es, pues un, que han enviado un comentario o que hagan clic en un enlace, con lo cual ya quiere decir que están dentro. Pero sí, porque yo en general sí que me parece. De hecho, tengo una captura por ahí de un periódico de aquí de tirada nacional y no se veía la noticia porque solamente había publicidad y ahí estaba colgando su petición para enviarme notificaciones. Digo, ¿de qué? ¿De toda la publicidad que me estás enseñando? Ah, pues, para eso casi mejor no me mandes nada, ¿no? Eso es así. Pues mira, yo tengo una que además la hemos citado antes. Con la propuesta de entrevista que has dicho y que a mí sí que me ha funcionado y además es algo como reciente, ¿no? Que es el de aparecer en otros medios. No es un post de invitado, sino es que aparecer en una entrevista. Pero también hacerlas, tanto en un sentido como en otro. Se gana visibilidad, hay gente que escucha o ve a esa otra persona en YouTube, en un podcast o allá donde sea, y trae a gente que esté, bueno, pues relacionada con el sector o que sea de interés para su audiencia, y ahí vas tú y das esa, y estás en esa charla, en esa conversación, y te conocen. Y también al revés, porque la audiencia que está interesada en lo que tiene que contar Óscar Martín, si viene a mi podcast, como viniste, que fuiste el primer invitado, ¿no? Hace ya más de un año, pues es muy lógico que vengan porque quieren escuchar lo que tiene que contar, incluso aunque le puedan ver todos los días en el directo, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre noto un incremento de visitas, también en algún cliente que le ocurre igual, se nota un incremento de visitas cuando aparece en un medio. Cuanto más grande sea el medio, evidentemente, mayor es la concentración, pero cuanto más de nicho sea ese medio donde tú apareces, como puede ser en el caso mío, hay más gente que notas que se ha quedado contigo, ¿no? Cuando ves que luego esas estadísticas, que no voy a mirar en un mes, te dan ese crecimiento.
Joder, me parece que estamos diciendo cositas que pueden estar muy interesantes. Pues yo os voy a contar otra que es de pago también, se llama Cero, con Z, ceropark.com, y es una que está muy de moda entre aquellos que se ganan la vida con CPA, con CPL, porque es de pago y te permite, tiene tres formatos: el push ads que hemos dicho antes, los pop-up tan odiados. Entonces funciona de esta manera: tú dices ciertas palabras clave que la gente ponga en el navegador, y esas personas que tengan un virus o tengan algo en su página, cada vez que detecte que están en cierta página, haces que le salte el pop-up. Y esto existe. Hay personas que tengan un malware o lo que sea, y entonces cada vez que alguien entra en X páginas que tú has dicho en esta herramienta, cada vez que alguien está en esa página y tiene el malware lo llamo malware porque me parece malo, pero sí. Adware se diría, es decir, no tiene por qué ser un pirateo, puede ser que alguien se haya instalado una barra de estas típicas y cuando no ha leído le estaban diciendo que le metían esta historia. El caso es que tú puedes decir, pues si está en el marca, esta persona le salte el pop-up de venta de cuchillos, lo que a ti te dé la gana. Entonces, esto que sepamos que funciona. Y esta misma gente tiene otro servicio menos maligno, que es, tienen dominios aparcados. Entonces, por ejemplo, imagínate que hay algún dominio que escriben mal, pues tú puedes comprar la redirección de ese tráfico, bueno, para que vayan a la página que tú quieras.
Ah, qué bueno, pues ese funciona mucho mejor de lo que nosotros pensamos.
Sí,
porque
sí.
Además es muy habitual, ¿no? Para los que todavía escribimos a veces directamente el dominio en el sin utilizarlo como buscador, ¿no? En la barra del navegador, y sí que es verdad que dice, esta no es la que yo venía a entrar. Ah, que es que tiene una S o dos, o doblan la letra. Y es cierto que por un momento te quedas ahí y las he visto bien montadas, ¿eh? O sea, las he visto montadas para que den el pego. No porque sean clones, sino porque es del mismo tema, aunque sea con contenido basura. Claro, eso es.
Exacto. Pues esto funciona de coña y existe esta página que, vamos, ya te digo que es muy, muy usada.
Pues muy bien, te voy a recoger una que tenemos los dos, por así decirlo, y que además a los dos nos gusta, que es el email marketing. porque yo creo que esta sí que funciona. Yo lo voy a contar al menos desde la perspectiva de cómo lo utilizo yo, ¿no? Yo me he dado cuenta que con casi llevo un año, ¿no?, enviando un newsletter todos los domingos por la mañana, así como redactado de forma más personal. Y sí que me voy dando cuenta que la gente que llega ahora tiene interés por saber qué he escrito antes. ¿Y por qué lo sé?
¡Qué buena! Bueno,
porque, aunque no se suscriban, esto es un secretillo que vamos a tener entre tú y yo y los que nos escuchan en el Fenómeno Mutante. Una de las cosas que se promete, ¿no?, cuando te das de alta en el newsletter es que puedes ver el archivo. Es un widget que te ofrece, sí, Mailchimp, para ver los 10 últimos envíos. ¿Qué pasa? Que está indexado en Google, ¿no? Porque es una página que, si sabes la URL, vas, pero está indexado en Google. Entonces me he dado cuenta, sí, de que la gente lo busca.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
la gente busca eso antes de suscribirse. E incluso, como puedes hacer ese seguimiento... Ahora no, durante 30 días no puedo hacerlo, pero no puedo hacer ese seguimiento de quien está. He visto repetido el patrón, a ver, 200.000 veces no, pero sí que lo he visto dos o tres veces. Repetido ese patrón, ¿no? Gente que dice, a ver, ¿para qué me voy a suscribir yo aquí? Voy a ver el ejemplo.
Y qué busca, bueno, ¿no?, qué
archivo,
bueno.
Archivo tal. Llegan ahí, porque sí que está indexado, y ven algo y luego generalmente pues se suscriben. O sea, que es una forma... O sea, estoy hablando del email marketing, pero no tanto del envío, sino de lo que se supone que estoy anunciando, que ofrezco, que quieren verlo y les genera ese interés de ver ese contenido previamente a suscribirse.
Fíjate, sí, sí. No, pero es buenísimo, porque si hacen eso, es que lo que ven les interesa tanto como para investigar. Eso está genial. El valor percibido que va a tener, que tiene ese mail marketing, es muy bueno. Es más, si alguno, después de recibir uno, se pone a buscar como un loco, porque dice, ostras, no se dio cuenta de que podía coger el histórico, y se va al navegador a buscarlo, eso también sería buenísimo. Pues el mail marketing es brutal, funciona muy, muy bien, y no nos damos cuenta y pensamos que es spam. El mail funciona genial y es una pena que no lo usemos más y mejor. Y en tu caso, es que claro, lo entiendo perfectamente, porque ese mail de los domingos que haces, se nota un cariño detrás brutal, porque hay información de lo que ha pasado toda la semana, de una manera brutal, que puedas ver todo lo mejor en un momento. Y encima el domingo me parece un acierto, que te sientas con tu cafecito a ver todo lo que ha pasado en el entorno de Dani Primo. Es una pasada, me parece que y mira, qué reto, un año haciendo esto, eso también es de valorar, macho.
Sí, solo faltaba hacer uno cada día, ¿no? Durante la consecución, un newsletter de uno al día, sí que los hay, sí que estoy suscrito a alguno, lo que pasa que no son muy fieles, ¿eh?
Sí.
A veces te mandan tres en un día y luego desaparecen, son americanos, y te mandan eso, pero aún así, bueno, para ser capaz de redactar, hilar ahí la conversación está muy bien, pero seguro que es su fuente de ventas. Uno de ellos es Jonathan Stark, que es un viejo conocido nuestro, es el que cobra 11.500 euros, dólares, perdón, por seguimiento 24 horas, 7 días a la semana, para durante 6 meses reflotar tu negocio, hacer que ganes más. Parece que lo estoy anunciando, pero es que me mola solamente decirlo, me siento mejor.
Pues te vas a reír, pero tengo entre las notas que tengo apuntadas para hacer algún programa, es preguntar a la gente que si quiere que mande un mail diario. O sea, fíjate, la locura va en aumento, y lo tengo ahí apuntado. Pero bueno, de momento no me voy a comprometer ni nada, vamos a seguir hablando, que ya yo soy muy dado de meter la pata y decir ahora que voy a hacer un mail diario, imagínate. Pero lo tengo apuntado por ahí también.
Pues cuéntanos alguna fuente más que tienes tú por allí.
Sí, pues os voy a contar una que todo el mundo, casi todo el mundo la conoce, lo que no sé si todo el mundo sabe que la conoce, Exoclick. Si vosotros habéis estado buscando películas gratuitas, si habéis estado buscando películas en vivo, en streaming y tal, seguramente estaréis hartísimos de los típicos pop-up que os salen, de la publicidad porno que os sale a destiempo porque vosotros queréis ver una película romántica y de repente veis que para hacerlo tenéis que quitaros de encima cosas muy chungas. Vale, pues eso se llama Exoclick y es una de las plataformas de banners más extendidas y que cualquiera de nosotros podemos darnos de alta y empezar a poner nuestros propios banners. O sea que eso, clic, seguro que la conoces o que no la uses.
Pues seguro que sí, y no sabía que se llamaba así, ya investigaré, que tiene que estar bastante bien. Mira, una de las que quiero hablar, que también es compartida, es Google Ads. Pero también voy a contar aquí, ya que la experiencia mía en marketing va más ceñida a lo que estoy haciendo yo, pues cuento lo que hago, ¿no? Porque Oscar lleva más años en esto, fundamentando los conocimientos de las fuentes de tráfico. Yo sí que tengo solamente ya un anuncio en Google Ads, buscando por programador Drupal, algo así creo que es, no me acuerdo exactamente si esa es la combinación exacta, y lo puse hace un tiempo y decidí invertir para ver cómo funcionaba, ¿no? Y sí funciona. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora ya lo he ceñido a una cosa muy concreta. Antes tenía desarrollo web, sí, programador Valladolid, cosas de estas que se buscan combinaciones y demás, pero es algo que hay que darle cariño. Que aquí nos encanta mucho darle cariño, pero sí, a Google Ads hay que darle mucho cariño, hay que ir filtrando, hay que ir haciendo caso a algunas de las recomendaciones que te va haciendo semana tras semana, a otras no hay que hacerlas caso, yo creo, pero hay, porque claro, al final lo que quieren también es que vayas poniendo más dinero en la caja, eso también es comprensible. Pero sí, es algo que hay que mimar, porque si no, digamos que te vas quedando en que los que entran no los consigues como objetivo, pues sí, porque no estás acertando con el anuncio, porque no estás acertando con el target, o como hablo ya, de la persona interesada. Y entonces, aunque sí que es... seguro que ahora nos puedes contar más cosas de Google Ads de las que estoy contando yo, pero sí es cierto que yo aquí me he visto limitado, pero no porque no la herramienta no sea buena, sino porque yo no le he dedicado tiempo para sacarle más provecho.
Sí, tienes toda la razón. Lo primero, cuando usas Google Ads, Facebook Ads, ya las metemos, o Bing Ads, por meterlas todas en duda, que no nos va a dar tiempo a mucho más, lo que tienes que hacer es saber que vas a palmar pasta. Vas a palmar pasta hasta que dejes de palmar pasta. Y tienes que verlo como parte de la inversión. Tienes que empezar perdiendo porque tienes que limarla. Lo que acabas de decir tú, ni un pero. Tienes que saber poco a poco que has metido la pata, que has dejado con concordancia amplia y se te está yendo el dinero en una de las palabras menos importantes de la frase. Te pueden pasar mil cosas. Y luego, si aciertas las palabras clave, significa que has acertado para que te lleven tráfico, no para que te sean rentables. Entonces tienes que hacer otra, pensar de verdad, mira, pues esta me traía tráfico pero no me convierte, esta me convierte y me trae poco tráfico, por lo que tengo que buscar más relacionadas, cada una de ellas que vayan a una landing distinta, porque no todas te van a convertir si las llevas a las mismas. Y luego, sobre todo, un fallo que solemos cometer muchos, tú este lo haces muy bien porque lo que buscas es el lead, el contacto, pero mucha gente intenta la venta directamente desde Google Ads, y esto es difícil. Es preferible que te quedes con su mail y a partir de ahí hagas la venta. Y algo que a mí me funciona genial y me gusta es el retargeting, lo típico que una vez que te entran a tu página, pues
te gusta, pues, el retargeting.
Eso me gusta. Y en YouTube funciona brutal, funciona muy bien el retargeting y es muy barato en YouTube. Entonces, como sabéis, Google Ads podéis hacer anuncios también en los vídeos y funciona muy, muy bien.
Pues muy bien, yo creo que nos quedan muchas más. Yo creo que de esto podemos hacer una segunda parte, sí, ¿no? Sin duda alguna, recopilando y tal, porque...
Tengo más, mira, no he puesto todas porque no quería asustarte. Mira, esto no lo ven nuestros chicos, te voy a poner aquí te aparece tachado, pero voy a destacharlo, haz clic en ese enlace y vas a flipar en 8 colores lo que he puesto ahí. Entonces tenemos para 2 o 3 programas, o vamos, es una barbaridad, bárbara.
Pues lo dejamos ahí en el tintero para en próximas semanas, porque a lo mejor por temas no lloramos. Madre mía, sí, lo estoy viendo, Jesús. Es un árbol infinito y no deja de tener cosas que van lanzándose por ahí. Voy a tener que investigar yo más de este tema, sin duda, porque vamos, madre mía, uno pensando, es porque te buscan por Google. Sí, va a ser eso. Pues si te parece, pasamos a la pregunta calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
Que hoy te toca a ti.
Hoy me toca a mí.
Contra las cuerdas, aunque no sé yo, me da a mí que con tanto directo lo he más flojeado.
He flojeado. La pregunta no tiene ninguna maldad, no tiene ninguna maldad. O sea que, no, la pregunta, como todas, es difícil porque hay que pensarla, pero aquí va. Además, es una que seguramente nos venga a todos bien tu reflexión en voz alta, porque todavía estamos en enero y me parece que es un momento muy importante. Febrero, perdón. Estamos en un momento todavía cercano del año del que lo quiera reconducir. Imagínate, empieza el año, te pones metas grandes. Entiendo que, como eres un tío avispado, te pones metas a un año vista, lo hemos hecho aquí juntos, o sea que sé que es así. Divides esas metas anuales en metas mensuales, aquí ya no sé si lo haces o no, ahora nos comentas, y acabas poniendo las tareas accionables, porque si tú quieres conseguir unas metas, tienes que hacer unas tareas diarias para que te lleven a esas metas mensuales y esas metas anuales. Una vez que tienes eso, cuando trabajas en esas tareas, ¿en qué te fijas para ver si estás haciendo que esas tareas influyan en tu éxito futuro? O si no lo estás haciendo, simplemente tachas tareas y te quedas tan contento, pero no miras hacia atrás a ver si esas tareas te llevan a esas metas que te has puesto. Tócate los pies. ¿Cómo te has quedado?
Dices que la pregunta era sin maldad, ¿no? O
sea, ¿has visto? Eso te pasa por decir que no me ha dado tiempo a pensarla.
O sea, yo creo que la has enrevesado más en el último minuto. Has dicho, sí, que voy a flojear. Pues ya verás, te vas a enterar, chaval. Bueno, la pregunta es prácticamente un episodio entero. Sí, sobre todo porque hay que prepararse la reflexión. Pero como siempre, te voy a dar la respuesta. Yo quizás en esto me paso de... quizás no tanto como antes, pero quizás me paso de analítico en un principio y luego me quedo algo corto en el análisis posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien sabéis, pues ya lo he comentado aquí, que yo sí que llevo pues anotación de las horas dedicadas a cada proyecto, que ahora tengo, ya os contaré, porque sí que lo estoy manteniendo, un pizarrín donde hago ese happy time blocking, donde voy anotando si voy haciendo las tareas en función de grandes grupos de tareas. Es cierto que al final el valor de la tarea accionable, esa palabra me encanta, que sea accionable, quizás me cuesta mucho medirlo porque al final se difumina, o para mí se difumina, en el resto del trabajo. O sea, no porque no tenga importancia, sino porque al final resulta que un martes por la tarde cualquiera estás haciendo la tarea más importante para el futuro del proyecto durante un año y no te estás enterando. Pero también muy bien eso de la base de que no sabes cómo te van a responder. En esa fase de creación de producto en la que ando metido y en la que tienes ahí tus miedos y demás, no sabes muy bien cómo va a responder la gente. Sí, tú pones todo el cariño, todo el amor, estás haciendo que sea digerible, que se entienda todo, le das una vuelta, le das dos, pero realmente hasta que no sale, no sabes si eso ha funcionado o no. Ya no me refiero solo a contenido, me refiero a si la plataforma es legible, si el formato de suscripción o de pago es el ideal, o si funciona, si el servidor que has elegido, que quiero abarcar varias tareas concretas que están relacionadas con eso. Si el servidor que has elegido es el que no te va a dar problemas de que se caiga o que haya un hackeo, ¿no?, de algún WordPress por ahí que no te hubieras actualizado, este tipo de cosas influyen. Y a lo mejor una decisión que tomas, lo que digo, un domingo por la tarde, un martes a las 8 de la mañana, un tal, influye mucho más de lo que luego tú piensas. Con lo que la respuesta sería sí y no. O sea, sí que hay cierto análisis, pero realmente hay veces que me cuesta mucho encajar cuál es la acción que luego desató el éxito. Porque a lo mejor la acción que desató el éxito de Fenómeno Mutante, de mantener 42 episodios, estamos cerca del año, fue que no salieran otros proyectos anteriormente.
Sí. No, eso estoy totalmente de acuerdo. La pregunta era sobre todo para que contaras lo que nos has contado, un poquito cómo haces para saber qué tareas quieres hacer, si las haces porque ya estás metido en la rueda de hacer tareas o porque dices, no, mira, yo creo, luego fallamos, claro, pero yo creo que para el éxito necesito hacer esto, esto y esto. Y lo malo es que en el día a día yo muchas veces me he sorprendido a mí mismo haciendo tareas que las hago porque son tareas que tengo apuntadas y al final esas tareas no tengo muy claro que sirvan para nada del éxito de mi empresa.
Vale, Sí, puedo estar de acuerdo. Sobre todo con cosas que a lo mejor, además esto lo decías en un directo, no hemos hablado nada de los directos.
No, nada.
Ni que fuera el momentazo, ¿no? Pero hablabas Atómica, ¿es?
Atómica Creativa.
Atómica Creativa sobre el diseño, ¿no?
Sí.
Que si es importante o no. ¿Hasta qué punto sí. es importante echar un rato en buscar la foto adecuada? Yo que no soy diseñador, la foto adecuada para una carátula del episodio del podcast, que solo se ve, además, si lo compartes en redes sociales, ¿hasta qué punto ese tiempo tiene algún sentido o no? O simplemente no poner nada. Y claro, ese es el tipo de cosas que sí es verdad que podrías medir comparativamente el impacto del tweet, si es en Twitter donde lo haces, para ver si ha tenido más o menos repercusión, pero siempre te queda la duda. Lo que pasa es que lo metes ya en el saco de las cosas que hay que hacer.
Efectivamente, efectivamente. Y a veces, muchas veces, el saco no hace más que crecer, y es como cuando, lo que creo que alguna vez lo hemos contado, que había una madre, por poner un ejemplo, que hacía la tarta y antes de meterla en su recipiente, le cortaba las esquinas. Y la hija le pregunta, ¿por qué corta las esquinas? Anda, porque lo de toda la vida lo hacía así mi madre. Vas preguntando para atrás, y al final es porque la primera de las personas no le cabía. Y entonces muchas veces te encuentras con que haces cosas porque sí, porque lo has hecho toda la vida, porque es una tarea y da gustirrinín tachar tareas, y muchas veces dices, ¿estas tareas me están llevando al camino que yo quiero? ¿O la tarea me está llevando donde a ella le da la gana? Entonces, reflexión.
Muy buena reflexión. Estoy pensando que por aquí me he visto por las mañanas, porque me han enseñado a hacerlo, pero yo soy de los que podría vivir perfectamente yendo en pelotas por la calle. Es decir, si no fuera un escándalo público y si no fuera algo que tienes en la genética, que es una cosa vergonzosa. Pero al final, bueno, te vistes porque te han enseñado y porque ves a todo el mundo vestido, pero en otras culturas... Aunque se ponen algo, es el día especial, por ejemplo, en el que se visten, ¿no? O en el que se pintan, o en el que se adornan, mientras que el resto del tiempo, pues bueno, pues están allí con todo el aire. Pues eso podría ser traído, ¿no? A un caso extremo. Pero sí es interesante la reflexión, y sobre todo quizás ese aporte de que no son tanto los números a veces, sino la cuestión de llevar la tarea a cabo sin tener que meter más hitos. Exacto. A tener que cumplir, ¿no? Y a mí me parece un buen ejemplo ese, ¿no? De cuando publicas un contenido que es una tarea repetitiva, que lleva muchos micropasos y que al final le puedes ir añadiendo otro más, ¿no? Y al final pues puede que de tanto añadir se te salga por los bordes. Como la tarea.
Efectivamente, efectivamente. Pues muy bien, has vuelto a salir indemne. Esto yo lo complico y no me vale de nada.
Nada, solo va a haber que lo hagamos en directo. Tengo apuntada la tarea de comprobar si podemos hacer podcast en directo a través de la plataforma de Spreaker, ya que estamos en los directos. Lo digo aquí públicamente para que no puedas negarte. Lo tengo que comprobar, creo que sí, con algunas limitaciones que tendremos en la cuenta. Pero sí, lo vamos a mirar y ya os contaremos. Pues esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar lo puedes encontrar en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. No te olvides de escribir aquellas cosas que te llaman la atención utilizando el hashtag divinamente en Twitter, vamos a empezar por ahí, en Instagram también, tú que eres instagramer, pues ahí lo podéis poner, que hay gente que lo ha utilizado, y vamos a machacar con esto a ver si conseguimos
que
estar todos divinamente cuando escribamos en Twitter, con todas las cosas que se ven ahí. Y ya sabes que también los puedes encontrar en Twitter, en Telegram y Spotify como Fenómeno Mutante. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!